canción en mi corazón. En corto y al pie.
Es martes, hablamos de fútbol y bueno, pues tenemos... No tenemos competición, sí que hemos tenido un partido y un evento, más que un partido, un evento muy chulo en San Mamés. Al final fue Pablo Ibáñez. Tenemos por delante el Celta de Vigo, ¿no? Con muchos ex-celtiñas en este Deportivo Alavés. Y bueno, ya dijimos la anterior tertulia, ¿no? Que por delante también tenemos ese partido de Copa frente al Portugalete. Pero también hay que hablar de ese presupuesto que dentro de, bueno, un poco menos de un mes se va a aprobar. En el que, bueno, pues el Deportivo Alavés aprobará también la posibilidad de tener el presupuesto más alto de su historia, más de 90 millones de euros. ¿Quién nos lo iba a decir? Alberto Lasaga, hola, ¿qué tal? Muy buenas.
Buenas tardes.
Héctor Valdés, bienvenido.
Hola,
a Arratsaldeon, Alfredo Vázquez.
Claro, soy Arratsaldeon.
Bueno, vamos a empezar un poco con lo de Alfredo. Alfredo, no sé si estuviste tú en
Alavés. Sí, estuve.
¿No? Televisión era impresionante.
Fue... emocionante toda la jornada, porque además lo mejor del sábado no estuvo en el césped. Yo creo que lo del césped era la disculpa,
claro,
para organizar lo que se organizó. Lo importante estuvo en las gradas de San Mamés, por supuesto, y en las calles de Bilbao, ¿no? Con esa doble reivindicación, esa jornada doblemente reivindicativa. Por un lado, volver a pedir y a reivindicar la oficialidad de Euskal Selekzioa. Sabemos que es un camino muy dificultoso, lleno de obstáculos de todo tipo, pero que, bueno, pues cuando uno se encuentra con esos topes, lo que hay que hacer es intentar salvarlos. El propio Íñigo Ruiz de Galarreta lo comentaba al final del partido, ¿no? Que nadie ha dicho que esto vaya a ser fácil, pero que no hay que dejar de intentarlo, y lo del otro día fue una demostración de fuerza, además en una jornada significativa por el hecho de ser ventanas FIFA. Y luego, por supuesto, y teniendo en cuenta la trascendencia de una cosa y de la otra, pues lo más importante fue una nueva muestra de solidaridad y de compromiso por la paz del pueblo vasco, ¿no? Orientado a, bueno, pues al rechazo frontal al genocidio en Palestina, y sobre eso versó toda la jornada desde mediodía. Nosotros pasamos el día, fui acompañado de amigos, de familia, pasamos el día completo en Bilbao, y la verdad es que hubo una sintonía fantástica y un remar todos en ese sentido, ¿no? El hecho de comprobar, y esto, antes he parafraseado a Ruiz de Galarreta y ahora lo voy a hacer con Iagoba Arrasate, lo que dijo al final del partido, bueno, pues que el fútbol sirva de vehículo y de altavoz,
sí,
para estas cosas, ¿no?
Bien.
Para algo más que la competición en sí misma, que sí, que es lo que da vida al fútbol como fenómeno social y como negocio también, pero que sirva para todo esto, ¿no? Para dar muestra de compromiso más allá de lo meramente futbolístico. La verdad es que fue una jornada, como he dicho al principio, muy emocionante y para guardar en la memoria.
Bueno, no sé si queréis añadir algo, pero yo sigo porque tenemos muchas cosas de las que hablar. Y
lo más importante de esto del otro día es que dejen de matar palestinos.
Sí, esto.
Pues sí, es así.
Sí, pero sí que es verdad que por una vez, y cada vez se ven menos en el fútbol, porque ya lo económico ha superado a lo social, que una causa tan importante, pues quizá gente que viva un poquito más alejada de esa masacre que ha habido en Palestina, pues que pueda ver la magnitud que tiene, pues a través del deporte, y que por una vez sirva para intentar concienciar quizá gente que
esto,
no esté tan concienciada.
Esto además no va a levantar los edificios que el ejército israelí ha destruido en Gaza, ni va a resucitar a todos los muertos, son como 70.000 ya, ¿no? Ni va a curar a los heridos, pero sirve de arrope a esos futbolistas palestinos que estaban el otro día en Bilbao representando a su a su país.
Sí, totalmente.
Y a los muchos y muchas ciudadanas palestinas que estaban en la grada y que recibieron ese arrope. Y otro detalle que quiero que no se quede en el tintero. Se habla mucho ahora de la gente joven, la tendencia, cómo piensa, hacia dónde se orientan, los peligros que ello conlleva. Bueno, no sé dónde pasará esto, o bueno, sí sé dónde pasa esto, no lo voy a decir, pero el otro día en San Mamés estábamos público de todas las edades, pero había un predominio clarísimo de chicas y de chicos jóvenes, personas comprometidas y con una orientación muy clara de mostrar fuerza y solidaridad a quien lo necesita. Yo creo que ese es un apunte con el que nos tenemos que quedar. No toda la gente joven es igual en todas partes, y el otro día hubo un ejemplo por parte de también pues ese sector de la sociedad vasca.
Dicho lo cual, vamos con lo que tenemos por delante. El Celta, que ese partido se las trae por la necesidad también del Deportivo Alavés de seguir puntuando, porque el Celta creo que está por detrás en la tabla clasificatoria, ¿no? Pero está también en un buen momento, Héctor. Y bueno, y porque tampoco es que se le da demasiado bien al Deportivo Alavés el Celta de Vigo. Y que siempre viene el Celta, hace frío. Oye, esto ya os lo digo yo, porque yo soy el que me como todos los inalámbricos, y siempre que viene el Celta es entre noviembre y enero y febrero, y siempre hace frío. Bueno, eso no, sí, digo.
Hemos conocido más de una nevada,
no,
con
el Celta. Jo, que sí, me colgamos Toboy por la banda ahí corriendo con los copos de nieve y a Carpini. Uf, me acuerdo de aquella.
Sí, sí. El tema es que, aparte del frío, y que aquí ya hemos hablado muchas veces, que después de un parón por selecciones, quizá la intensidad competitiva baja, en este caso en los dos equipos, y eso es lo positivo, que al estar en Mendy, a priori el Alavés debe entrar un poquito más enchufado que el Celta. Pero el Celta es un equipo que prepara muy bien los partidos, que tiene una plantilla con jugadores de distintos perfiles, y que tiene un Borja Iglesias que está en un estado de forma, creo que el mejor de su carrera, y que además ha ganado mucho en inteligencia táctica. El último partido de Liga contra el Barcelona, yo no me lo esperaba, porque no pensaba que era un jugador con tanta visión. Y fue la punta de lanza del Celta en cuanto a bajar a recibir para poder romper el fuera de juego con el centro del campo del Celta, ¿no? Entonces, creo que el Alavés tiene que esperarse un partido muy difícil, donde el Celta va a apretar, donde tiene plantilla para poder plantear dos partidos distintos el Celta, dependiendo un poco de cómo funcione. Con lo cual, esto ya lo llevo diciendo varias tertulias, pero creo que el Alavés tiene que salir con el equipo más intenso posible. Eso implica, a mi entender al menos, que Pablo entre de inicio junto a Blanco, porque el centro del campo del Celta, con un Ilaís Moriba, que es un jugador muy físico, que ya hemos visto en Vitoria, además que el Alavés sufre con centros del campo tan físicos porque le cuesta más ganar esa batalla. Con lo cual yo espero un partido muy igualado, muy difícil, y espero también que con dos delanteros el Alavés, porque el Celta juega con defensa de cinco, con carrileros muy largos, y dos delanteros pues puede hacer quizá tambalearse un poquito más a los centrales.
Lucas Boye vuelve, y si vuelve va a volver al 11, eso sí, lo tengo, sí, claro también.
Sí, yo por no repetirme voy a avanzar mucho. Quiero ver un centro de campo Pablo Blanco, quiero ver unas bandas Denis Carlos Vicente, quiero ver una defensa Otto y Tenaglia en los laterales, y Pacheco y el otro central de
Parada
de centrales. Es decir, quiero ver una alineación distinta.
Ostras,
para jugar con,
estás dejando
para quedar con los suyos.
A Otto lo cambias de banda, claro.
¿Sí?
Claro,
Otto por la izquierda.
Claro, para que Denis esté tranquilo y nos haga algo de cara a puerta, porque Denis tiene que jugar. Pero es muy importante que el centro del campo lo dominemos.
Tiene que jugar.
Y luego, claro, arriba, esto tengo claro, que sí, Lucas Boye, por supuesto, y yo ponía al Palomero.
A Mariano. Tienes motes, para todos los delanteros, tú, ¿eh?
No, pero
el tanque
no,
le llaman no, a Lucas Boyer.
Sí, pero no es en plan negativo, porque lo eso es que es un, yo creo que es un Mariano ahora mismo, por su forma de ser, yo creo que sería el más idóneo para aprovechar, es el más goleador de dentro del área del Alavés. Y es que quiero ver a alguien que pise el área, que luego que no salga mucho, igual le pita mucho fuera de juego, pero por lo menos que pise el área.
Bueno, no sé si te va a hacer mucho caso,
no,
chacho.
No, ya sé que no, por eso lo he dicho.
Alfredo, ¿algo que añadir?
Bueno,
o algo que...
pues básicamente que lo que nos vamos a encontrar este sábado en Mendy van a ser dos propuestas muy similares, ¿no? Dos equipos. Lo del Celta yo creo que es histórico o casi histórico, por lo menos en los últimos ni sé cuántos años, con una querencia evidente a tener bola y a construir juego. Y bueno, que el Alavés de Coudet va un poco en la misma línea y más en Mendizorroza, ¿no? Entonces a ver por dónde se desequilibra esa balanza. Hasta ahora, desde luego, en Mendy, independientemente de cuál haya sido la, bueno, sobre todo cuando nos hemos encontrado con equipos un poco con esa propuesta, como es el caso del Elche de Der Sarabia, pues hemos sabido y hemos podido imponer en este caso nuestra idea de juego, pese a que lo que teníamos enfrente era una propuesta muy similar. Veremos a ver por dónde sale esto el sábado, pero bueno, yo coincido con lo que comentabas, Héctor. Estamos hablando de un equipo con un, bueno, pues con individualidades desde luego muy importantes y sobre todo con una línea de centro de campo muy creativa, en la cual ahí, si vamos a un intercambio, que se entienda el símil, si vamos a un intercambio de bofetones creativos, no sé si vamos a tener las de ganar. Yo creo que, aparte de, porque creo que lo ha venido justificando también con su rendimiento hasta que ha desaparecido de los equipos titulares, yo creo que nos conviene meter a alguien, sobre todo en línea de medio de campo, que haga un poquito de contrapeso a esa idea general de juego de los dos equipos y que nos aporte un poquito de digamos, de posición y de músculo. Y yo creo que ese futbolista nuestro es Pablo Ibáñez.
Sí. Y el tema de que pueda jugar Blanco solo en el centro del campo, os acordaréis, porque tenéis mejor memoria que yo, en el partido contra el Valencia, ¿os acordáis la jugada de Javi Guerra al principio del partido, cómo rompió el centro del campo? Pues eso, el Celta es una jugada que utiliza mucho. Y si solo juegas con un pivote...
Uf, pues te mata.
Claro, porque Borja Iglesias arrastra al central y ahí entra un
y eso nos pasó el día del Sevilla, Mendy.
También, sí.
También.
¿Y quiénes estaban en el campo?
Pues estaba Blanco, estaba Denis y estaba Aleñá. Espero que juegue Abde. Ahora, vuelvo a decir, pero espero que juegue Abde, sobre todo porque es que a mí me gustaría tener un equipo equilibrado. Y el equilibrio parte no solo de la columna central del equipo, portero, defensa central, medio centro, delantero centro, sino también de lo que tengamos en las alas. Y para eso, en mi modo de entender el fútbol, y desde luego aquí el que entiende de fútbol, el que tiene que hacer los equipos, es el míster, evidentemente, pero en mi modo de entenderlo, yo voy más por la idea de bandas puras, ¿no? Y en ese sentido, y atendiendo a lo que tenemos en plantilla, pues las bandas puras son Carlos Vicente y Abde. Otra cosa es que, claro, si Abde le vamos a hacer renunciar a su fútbol y le vamos a obligar a que se vaya al centro porque quiero dejar el carril a Yussi o porque prefiero que los exteriores, más que exteriores, sean interiores, pues para jugar así, pues bueno. Pues hay otros opciones, que puede ser Denis, por ejemplo.
Bueno, si quieres decir algo, si no, vete ya con el Portugalete, que te parece que, además, por cierto, el Portugalete iban a jugar el miércoles a las 9, pero coincidía con el Atlético y Real Madrid, que también lo venían anunciando desde el principio, que no nos caiga el miércoles, pum, te lo ponen el miércoles. Bueno, pues nos han tenido la decencia, ¿no? No sé si es la decencia la palabra, pero por lo menos la flexibilidad para decirle, bueno, que sí, que te interesa más a ti que ponerla un martes, ¿no? Frente a un Primera, donde pues te van a ir los de Vizcaya, los del Portugalete, que iban a ir al Atleti seguro, vamos.
No sabía que, la verdad, me estoy enterando ahora mismo del motivo del cambio de horario, lo desconocía. Claro, si hay esa coincidencia, está
Atleti,
claro.
Atleti-Real Madrid, que es el partido sí, con la Real potente. Del Atleti de temporada.
Sin duda.
Yo en el partido Portugalete no tengo miedo, ¿sabes por qué? Porque va a jugar Pablo Ibáñez, Guevara, Adde, Carlos Vicente, Mariano,
Protesoni,
Víctor Carada, Prositoni y tal. Entonces, esa gente no me produce duda. Bueno. Sé que vamos a hacer buen papel.
Y porque es un equipo bastante inferior.
Bueno, sí, también fue el año pasado.
La Atlético Minera.
También fue el año pasado.
Ostras, hay una categoría de diferencia con el Atlético.
Sí,
Atlético.
Bueno, era
ojo,
una más.
Pero... Este es un equipo del norte, ojo.
Y bueno, y otra cosa, Portugalete está,
hierba,
está césped natural.
La Florida, que también la, es un poco muy vitoriano.
bueno, tan vitoriano como que algunos... Yo no he estado en ese campo nunca. El otro día sí que hablé de mi presencia en Gobelas en el 90... No he estado en la Florida de Portugalete, la de Gasteiz he estado alguna vez.
Has pasado por allí, ¿no?
Alguna vez. Y no he estado en ese campo, pero yo he visto al Portugalete jugar Liga de tercera división en Mendizorroza. O sea, que quiere decir que esto también nos retrotrae a algunos a, bueno, pues a ciertos momentos y a, bueno, pues a algo que forma parte de nuestra historia. El Portugalete actual, sin necesidad de tirar de archivo, es líder de... Creo que es el grupo cuarto, bueno, tercera ref seguro, me parece que es el grupo cuarto.
Sí, sí, sí.
Pero líder...
destacado.
Con 28 puntos en 11 partidos, 9 victorias, un empate y una derrota. O sea, que quiero decir que, a ver, hay una diferencia muy grande. Una eliminatoria así, con todo el respeto para el Portugalete, tiene que caer del lado del Alavés sí o sí, y lo contrario sería un fracaso enorme. Pero quiero decir con esto que es un equipo que mejora sensiblemente al Guecho con el que nos enfrentamos en la primera eliminatoria. Y bueno, que no va a ser fácil, es lo que quiero venir a decir. Y hay que seguir pasando.
No está mal el camino este que está teniendo el Alavés. A ver si le sigue tocando, pasando primero y luego tocando equipos menos... porque este era el de más baja categoría,
sí,
de los que le podía tocar.
Y de cerca, además, o sea, que te evitas el tener un viaje.
Baleares, creo que
nos
tocaba,
podía,
¿no?,
haber tocado el Atlético Baleares. Que de entrada es un primera ref y luego, ojo, es un viaje ya un poquito...
Sí, sí,
¿no?
Sí,
o sea, bueno, pues tenemos un viaje a 45 minutos en autobús.
Bueno, vamos con esas cuentas que presentaba la semana pasada el Deportivo Alavés, que hacía pública una nota, en la cual, voy a resumir claramente, o sea, beneficio más de 200.000 euros la pasada campaña, esta temporada tiene un presupuesto de 90 millones, nada más y nada menos, ¿no? Decían que la pasada campaña el presupuesto era de 74, pero que llegaron a 88, me parece que es.
De 74 a 84, creo.
A 84, fue. Perdona. Y este año lo suben un poco más y esperan, evidentemente, cubrir presupuesto, que incluso dicen que puede haber otros ciento y tantos mil, ¿no?, de beneficio. Y hablaban también de 150 millones de patrimonio, porque han seguido invirtiendo en patrimonio, que ahora acumula el propio Deportivo Alavés. Bueno, aquí Héctor y yo vamos a ser, creo que, testigos de lo que digáis, porque vosotros sí que habéis visto las cuentas, sí que las habéis leído, y solo os pediría que las comentaseis y que no fueseis muy... vamos a decir técnicos a la hora de pasivos, activos, que nosotros no tenemos mucha idea. Lo demás, a mí me suena muy bien todo. Ahora, ¿vosotros cómo os suena?
Yo la verdad es que igual no tenemos mucho tiempo y le cedo la palabra a Alfredo.
No, tenemos tiempo.
Te cedo la palabra, esto es toma patata caliente y a ver cómo haces para coger las implantes.
A ver, porque hay cosas, que están bien y hay cosas que no los veis tan bien.
Vamos, yo soy una persona que ya soy mayor y ya estoy de vuelta de casi todo. Entonces, ver el presupuesto que me han sacado los medios de comunicación, que lógicamente yo entiendo que tienen grandes empresas y que necesitan rellenar 2, 3 pasos, 4 o 5.
Yo no lo sé.
Nada más.
Yo como medio de comunicación solo me puedo remitir a la nota y a lo que tengo aquí delante, que es hoy por primera vez las cuentas de la Alavés.
Como yo me imagino que la han sacado con tiempo para saber lo que opinamos a algunas personas, yo espero que no sea la opinión mía lo que estén esperando, que sean de otros, pues yo les voy a decir lo que opino. Destinar aproximadamente el 50% del presupuesto al fútbol es, para los que somos de la AES, sentir que tenemos una sensación de que nos están tomando el pelo, que se están riendo de nosotros. Y por lo tanto, ese presupuesto que presentan es decepcionante. En el presupuesto presentan prioridades de sus negocios culturales, o que son alternativos. Considero, por lo tanto, que la AES es el banco del grupo. Nos quieren y se ponen la bufanda por eso. Financiamos la tienda, la escuela, el BAC, la universidad, el Istra, y con el 4% al Baskonia. ¿a vosotros os parece normal que presenten un presupuesto con el mayor del mundo y tal, con más de 6 o 10 millones con respecto...
El mayor de la historia es.
Sí, sí, es que es cierto, eso es cierto. Si los datos al final es que es cierto. Pero esos 10 millones que o 6 o 7 millones
de más.
Que aumentan de más, que resulta que vayamos a lo que es el fútbol y bajen de 42 millones a 40 millones porque descuentan el 1.800.000 que le han dado a Luis García Plaza y demás, con los 40 millones parece que vamos bien.
O sea que el presupuesto en gasto en el equipo ha bajado.
Bueno, en
ahora voy, ya, no, Alfredo me dice
no, no, no. En el equipo, no, en el equipo hay que decir la verdad, se ha mantenido, porque el 1.800.000 de los 42 los han subido al principio de temporada, creo que no eran 42, que eran 40. Eran 40 y pico, pero bueno, me es igual. Los ya han subido, no han subido, lo que no han
mantenido.
Han subido. Es decir, no ha visto una mejora. Es decir, no se ve, en una palabra, el único objetivo que tiene es dejar a tres equipos por detrás. Lo tienen claro. Es decir, yo te voy a aportar un dato.
No, este año en principio decían que querían quedar más holgados, ¿no?
Sí, sí, que Regeta nada más acaba la temporada, dijo que iban a procurar que subiésemos menos esta temporada.
Vale, vale.
Claro. Si eso significa que aumentar el presupuesto 7 millones más y no dedicas más a lo que es que el secretario técnico disponga de más dinero y tal. Yo te voy a poner un ejemplo claro para acabar. Osasuna, 89 millones de presupuesto. A la vez, esta misma, 85 millones de presupuesto. El Osasuna tiene una deuda de 60 millones, que es debida, entre otras cosas, del campo nuevo, de todas las reformas que ha hecho y de algunas cosas más. Pero 60 millones de deuda. Y tienen un límite salarial de 54 millones. Lo utilicen o no, el director deportivo Los Asuna o el Osasuna puede gastarse 54 millones en fútbol. Y a la vez con 85 millones, y lógicamente miro eso y veo, no hay 150 de. Bueno, hay 8 millones de patrimonio neto han dejado esta temporada.
Ahora,
entonces, tenemos un límite salarial de 40 millones de euros.
¿Cuántos menos? 12.
14 millones menos que los Osasuna, que viene a ser la misma familia. La misma familia. Con unos que dedican las deudas y el otro que dedica a las cosas culturales. Entonces, ese es el verdadero problema. Y por eso, desde la vez, cuando salen estas cifras y vemos que de verdad, joder, pues está bien que ayudemos, pero vemos que no se potencia el, lo que es el equipo de fútbol, pues
perfecto,
sentimos mal.
O sea que el titular de lo que, si a ver si lo he entendido bien todo lo que has dicho, es que
el presupuesto,
aumenta el presupuesto, pero no invierte más en la plantilla o sí, en los futbolistas,
el presupuesto
o no saca
gigante.
Más del límite salarial para poder.
O sea, lo que yo
claro.
Entiendo, yo que soy puro de letras, que de números sé muy poquito. Es que el principal problema con un equipo, comparando con un equipo como Osasuna, que es en ingresos muy similar, es que el Alavés, el porcentaje que dedica el Alavés a mejorar el equipo y a mejorar el proyecto en Primera División, es bastante menor.
Que, es el mismo que la temporada pasada.
Que lo que dedica,
sí,
en este
claro.
caso los Osasuna, ¿no?
Pero en porcentaje cada vez menor.
Claro, porque han subido 7 o 8 millones. Porque
eso es.
Claro.
También el límite salarial depende de otras cosas, ¿eh? Quiero decir. Pero bueno, ya he dicho que hay, sí, hay una inversión de Osasuna en el Tajonar, en el campo fútbol, en todo esto. Pero bueno, pero ahí está. Yo creo que es un ejemplo que nos podemos mirar y,
sí.
y por lo menos para tener una referencia. Alfredo, tú que las has leído todavía, que son muy recientes, ya
sí.
sé que no en profundidad, y más sabemos que en Accionistas Albiazules las miráis de arriba abajo porque realmente, pues eso, ¿no? Sois muy concienzudos en eso. ¿Qué es lo que te llama la atención? ¿Qué es lo que te ha parecido?
Bueno, de entrada, lo que acaba de comentar Alberto, no sé si es necesario que diga que yo personalmente lo suscribo desde el punto hasta la cruz. Lo que pasa es que esto que ha comentado Alberto, que es una exposición relatada de la fotografía de las cuentas del club, luego requiere de cierto desarrollo. Porque alguien puede decir, bueno, bien, esto es la opinión de Alberto Lasaga,
claro.
respetable, pero puede ser una opinión particular que esté o no esté basada en datos y en lo que aparece en libros.
Yo he cogido las cuentas esta mañana.
Yo he cogido sí, las sí. cuentas esta mañana. He echado un vistazo, ¿veis? Lo poquito que he podido antes de
ahí.
Venir aquí.
¿Vale?
Pero me ha dado para llegar a algunas conclusiones.
Pues dinos.
De entrada, el presupuesto El año pasado arranca el ejercicio con 77 millones de presupuesto, termina con 84. Que haya, que haya desviaciones es absolutamente habitual. Y que la desviación sea al alza, no es una mala señal. Quiere decir que el club, en un momento determinado, por el motivo que sea, ha decidido seguir gastando, seguir invirtiendo para que el proyecto deportivo y empresarial no colapse. ¿De acuerdo? Nos vamos este año a 90 millones de euros de presupuesto, el mayor de la historia. Claro, esto es lo primero que destaca el club cuando hace pública la nota de prensa anunciando la junta de accionistas.
Sí, sí.
Porque esto, para el gran público, la primera lectura es... ¡Jo! ¡90 millones!
Sí, el titular es muy bonito.
Os lo he dicho yo.
¡Qué pasada! 90. Bueno, luego está la letra pequeña. Y la letra pequeña es lo que nos dice, poniendo ya cifras a lo que ha comentado Alberto, porque claro, dices, Alberto, que el año pasado el límite salarial era 42. Era 42 en el arranque temporada. Al cierre del mercado de invierno fue 46. Y este año arrancamos la temporada con 40. Sí, me como los decimales, ¿eh? Hay decimales, es 40,2 o 40,1, tal, lo tengo apuntado por ahí. Pero bueno, para no volver loca la audiencia, esas 100 personas que nos escuchan atentamente todas las semanas, ¿eh?, me como los decimales. Entonces, tenemos que del cierre del último mercado, que fue el de invierno de la temporada pasada, a la apertura del último, que es el de este verano, hay menos 6 millones en límite salarial. Mientras que el presupuesto crece en 13 con respecto a hace un año y en 6 con respecto a final de temporada. Es decir, la proporción de lo que el club, no solo la cifra absoluta, que también, sino la proporción de lo que el club gasta en plantilla es cada vez menor. Y esto ni lo dice Alberto Lasaga, ni lo dice Alfredo Vázquez. Lo dice el libro de cuentas del Deportivo Alavés, y que lo quiera mirar, que lo mire. Otra cuestión. ¿Y esto por qué? Bueno, pues según el informe de auditoría, desde la temporada 21-22, casualmente, el año en el que el Alavés afronta una ampliación de capital no dineraria de Ondare a través de la valoración de la parcela de 3 sector 15 de Salburúa, 3 millones y pico, con un movimiento que, bueno, pues sin más, una tasación externa, nos dijeron, de ese terreno, vale. Pues ¿cierto? A partir de ese movimiento, de la temporada 21-22, en el informe de auditoría se repite como un mantra una frase dentro del capítulo aspectos más relevantes de la auditoría. Estoy leyendo las cuentas del Deportivo a la vez, ¿eh? Estoy leyendo.
Doy fe que las está leyendo, sí.
Vale. Sí, sí.
Dada la relevancia de los importes involucrados, hemos considerado estas transacciones y saldos como un área significativa de riesgo en nuestra auditoría. Esto se viene repitiendo, esta frase. Tengo todas las memorias guardadas desde la 18-19. Las anteriores las he ido tirando porque es que no me caben. Las tengo guardadas todas.
Yo las tengo
y las
aquí.
He ido revisando.
Yo las tengo aquí.
Vale.
Hasta que
entonces,
das,
esto aparece desde la 21-22, casualmente, cuando se afronta la ampliación de capital de Ondare. Ondare, en euskera, quiere decir patrimonio. Claro, ¿en qué se traduce esto así a bote pronto? Pues en que el fondo de maniobra del club pues es cada vez más pequeño. Y alguien dirá, jo, ¿qué es fondo de maniobra? Fondo de maniobra,
sí,
es la capacidad que una empresa tiene para financiar sus actividades a corto plazo. Y fondo de maniobra negativo quiere decir que los activos líquidos que tienen no te dan para cubrir el pasivo que tienes que cubrir a corto plazo, a menos de un año. Bueno, pues ese fondo de maniobra negativo, en el caso del Alavés, al cierre de la 22-23 era menos 3,3, aquí sí que voy a dar decimales. Al cierre del pasado ejercicio era menos 6,4, y al cierre, en la 22-23, 3,3. En la 23-24, no el pasado, sino el anterior, 6,4. Y al cierre de las cuentas que se van a presentar el 16 de diciembre, menos 35,5. Estoy leyendo las cuentas.
Quiere decir que tiene que pagar 35 kilos a corto plazo.
Quiere decir
que tiene que responder.
Exactamente, que tendría que responder a eso. No, quiere decir que los activos que tiene están 35,5 millones por debajo del pasivo que tiene a corto plazo.
Vale,
a ver,
esto está bien,
para
que
nadie se lleve las manos a la cabeza. ¿Esto significa suspensión de pagos de una empresa o quiebra?
No,
no tiene por qué significarlo.
Es un índice que te...
Es un índice negativo absolutamente.
Claro, y te dice que cuidado con esto.
Claro.
Si tienes que hacer afrontar esas deudas inmediatamente.
Mientras el Deportivo a la vez esté en primera división y mueva los ingresos que se mueven en primera división, pues a través de ventas, Panichelli, Mourinho, Konegny, tal, a través de fondos propios y de cobros que tiene que hacer el club, pues se puede ir pasando ejercicio a ejercicio. Siempre con el agua al cuello.
Pero entonces,
bueno, cada vez más.
¿Qué pasaría si el Alavés baja a segunda división y está dos temporadas
en segunda
división?
Es que eso voy a decir, si bajamos a segunda división y tenemos...
Porque no hay capacidad de maniobra,
un
entiendo.
Un penalti en el 129 y el Búfalo lo encasqueta y subimos en un año...
Todo es bonito.
Pues entre la ayuda al descenso y que ha sido un año solo en segunda división, en principio no tiene por qué haber problema. De hecho, el márchamo del club después del descenso ha sido el mismo. Y los proyectos han retomado donde estábamos antes de descender. El problema es que... esa situación se prolongue más de un año.
Que se falle el penalti.
Claro. O que no nos lo pite.
O que no lleguemos ahí.
Estamos jugando continuamente en haciendo equilibrismos en la maroma. También tengo que decir que este fondo de maniobra negativo, que es 5 veces y pico superior al del cierre de la temporada anterior, como he dicho antes, no significa quiebra, no significa suspensión de pagos. Pero en una empresa normal y auditada de una forma habitual y normal, esto suele ser el primer paso para eso. Lo que pasa es que en este caso no se va a dar, pues porque no solo el Deportivo Alavés, sino en general las SADs no son empresas normales. ¿De acuerdo? Entonces, en ese sentido, yo quiero decir que el dato es absolutamente negativo, pero no quiero que nadie se lleve las manos a la cabeza con ello. Simplemente que se tenga en cuenta. Y luego, otro dato importante también, y con esto termino, los fondos CVC, esta panacea, a través de la cual nos llegaban 71 millones en forma de préstamo a devolver a 50 años, que en el momento de la adjudicación aparece en el patrimonio como pasivo. Bueno, pues el año pasado, a cierre de la temporada 23-24, digo bien, se habían dispuesto 49 millones de esos 72,1, quedaban 22 por disponerse, y ya están dispuestos. Página 56 de las cuentas, sigo leyendo las cuentas del Deportivo Alavés. Durante la presente temporada se ha obtenido financiación por un importe de, como toda la cifra, 22,1 millones de euros sobre el total de la financiación concedida de 72,1, completando en esta temporada la disponibilidad de toda la financiación otorgada, es decir, fondo CVC para el Deportivo Alavés hasta que hemos llegado. Ahora solo queda amortizarlo, devolverlo. Claro, resulta que, aquello para lo que la mayoría de los clubes están destinando estos fondos, aquí todavía no hemos visto nada. Claro, el año pasado en Junta de Accionistas nos dijo, no, esto está dicho por el presidente, No, es que precisamente los fondos CVC obligan a que la inversión no sea inversión deportiva. Bueno, pues si esto es así...
Obligan, sí.
Pues entonces...
Una parte, hay una parte...
Entonces el Zaragoza, el Valladolid, el Málaga... el Levante, el Leganés, el Elche, el Eibar, el Cádiz, el Almería, así a bote pronto, están incumpliendo la ley.
Hay una parte que sí y una parte era el, no sé si el 20, el 30 y el 70.
Las instalaciones que tenemos, claro, ni vaya no sabemos lo que estamos haciendo, porque lleva aquello en obras ni sé cuánto tiempo, no sabemos exactamente en qué estado se encuentran las obras.
Hay un campo de hierba nuevo...
Porque va uno allí y está como en un campo de concentración, no te puedes mover de la baldosa que te indican, así que yo este año ya he desistido de ir. De Mendizorroza o de lo que sea que vaya a ser del nuevo campo, no se ha vuelto a decir absolutamente nada, y los fondos CVC, pues yo creo que están orientados al edificio Ondare y a ese préstamo que concedió Cuchabank sin intereses para la financiación de esa compra.
Puede ser.
Que tiene que ser, si no...
A ver, supongo que lo explicarán en la asamblea.
En esa línea. El patrimonio Ondare, dicen a través de los medios, que son 150 millones.
Del Alavés, ¿no?
Eso lo preguntaría yo. ¿Eso es del grupo, el patrimonio, o del Alavés? Esa pregunta... ¿El Alavés tiene reconocidos... De patrimonio neto, 8 millones, o 7 y pico,
sí,
8.
Eso es.
8 millones. Los 150 que salen por ahí de las instalaciones y tal. Y yendo a lo que dice, ha dicho Alfredo, los 71,1 millones de los fondos CVC, es decir, el 20 millones así, pues yo creo que se dedicaron para cuando bajó el Alavés de categoría, que anduvimos más.
Un mercado de invierno también se invirtieron. Sí.
Pero 50 millones o más se han dedicado a los edificios.
No a las instalaciones.
A los, pero no a los edificios de Ibaya, a los edificios de ahí. Porque luego tenemos. Que crece, es que esto es. Es decir, el proyecto deportivo no crece, pero los gastos de explotación crecen como champiñones.
Buah.
Un millón y pico esta temporada, 25 millones 800, que son gastos externos y gastos de explotación. Y ahí se ha metido todo, todo, los 14 que necesitan para un lado, los 15 que necesitan, los 5 que necesitan para otro, tal, pues ahí está metido. Pero eso no tenemos, la verdad. Es que
constancia
no
tenemos, de solo sí, gastos de explotación.
Está reflejado.
Ah, sí, está. Pero no lo sí, que, sí, está desgranado.
Sí, pero que se cerró el ejercicio con 2 millones de más por encima de lo que estaba presupuestado en servicios exteriores. Se presupuestaron 10,3 y se terminó la temporada en 12,5.
Sí, pero pones al lado los gastos de explotación y son otros, ya te digo, llegan a 25, otros 13 millones. Es decir, yo sumo las dos cosas, los gastos externos y los gastos de explotación, que al final son gastos, que es lo que ponen en las cuentas, 25 millones, cada temporada van subiendo. Es decir, y es increíble, porque ese dinero no está controlado. Sí está controlado.
Hombre,
está
ahí la está.
Cuenta. Sí, sí, sí. Es que papeles, estamos leyendo las cuentas todo el rato.
Los papeles están claros, están aquí y tal, pero me gustaría saber esos 25 millones 800, ¿a qué se dedican? Y que me dijesen parte por parte lo que es la luz, el agua, lo que sea.
Son muchos millones, 25.
Bueno, es que fíjate. Fíjate. Ahora entiendes por qué los Asuna tiene los mismos presupuestos y tal, y sin embargo tiene 14 millones más.
Hombre, pues igual
de plantilla.
Entiendo que como el límite salarial, ¿no? Varía en función de los gastos, ingresos, etcétera. Claro, si tú presentas pues si 25, metes más o si claro, tienes más, si
tú
metes,
presentas
no, si tienes
25 millones 800 de gastos de explotación, pues dime qué te queda. Pues claro, tenemos que repetir.
Claro, luego es que es gracioso, por no decir, bueno, es una tomadura de pelo en realidad, pero bueno. Efectivamente, lo que ha señalado Alberto de que se nos venda que el club tiene un patrimonio de 150 millones. No, no, mira. Cuando se hace el balance, se pone por un lado el activo y por otro lado el pasivo. Entonces, el club tiene un activo de 152 millones, donde entra todo lo que suma, y tiene un pasivo de 152 millones, donde entra todo lo que resta. Para que una empresa o una SAD, en este caso, tenga salud financiera, el balance tiene que estar equilibrado. Entonces, el balance se equilibra en ocasiones en base a realidades y en otras ocasiones en base a ingeniería financiera. Yo en este caso no llego a controlar todo para ponerlo en un cajón o en otro, en un estanco o en otro. Pero esto no son 152 millones de patrimonio. Estos son 152 millones que figura el balance del activo y que figura lo mismo en el pasivo. El patrimonio del club, pese a haber aumentado tanto el presupuesto y tal y cual, el patrimonio neto son... 8, es que está tan pequeño que casi ni con gafas lo veo. 8,2. Mientras que al cierre de la pasada temporada eran 7,2. Eso es lo que ha crecido el patrimonio neto. Y todo lo demás, pueden vender lo que quieran. Y insisto, y es lógico, porque estos son temas muy áridos. Y seguro que buena parte de nuestra audiencia hoy, de los 100, se habrán ido 50 a lo que sea, a darse un paseo y despejarse la cabeza, pues porque son temas que no es tan agradable y tan dinámico como hablar de fútbol. Pero, claro, la gente se queda con ¡jo! 90 millones de presupuesto, 150 de patrimonio. Bueno, no, pues la interioridad de esas cifras es esta, que a grandes rasgos, porque esto... Que nadie se lo... Estos son grandes rasgos, ¿eh? Estamos intentando destripar aquí.
Si yo, para acabar, me gusta... Es decir, es tan claro que ese dinero lo están empleando. Pero no en el sí, fútbol. Sí. Es que eso es lo único que yo, por eso estoy muy decepcionado. Cuando veo a la gente animada y tal, digo yo, no sé por qué están animados. Porque yo, el director deportivo, yo ya sé que lo tiene que renovar cuanto antes a este hombre. Porque lo que hace con el dinero, pues desde luego no nos podemos quejar, porque competimos, estamos compitiendo esta temporada, por lo menos. Pero claro, es que es una temporada que no se descuelga ni el Tato, no se descuelga nadie.
No, no.
Entonces decimos, no, es que no estamos sufriendo, pero estamos mirando de
poquito, refilón. Sí.
Que como tosamos el día del Celta, pues estamos mal.
Claro.
Sí, bueno, yo por aportar un poco mi visión más futbolística, Bueno, lo primero, enhorabuena a los dos, porque yo soy una persona que de verdad que sé muy poco de números y he entendido todo a la perfección, y no es fácil en mi caso entender cuando se habla de números. Entonces, enhorabuena, porque lo habéis explicado todo muy muy bien. Y lo que sí que quiero decir es que yo cuando veo la ilusión de la gente que va a Mendy, cuando veo la ilusión de mis sobrinos, cuando veo la ilusión de gente de mi cuadrilla que quizás es más forofa que yo, ¿no? Y vive a la vez con más ilusión, y luego veo esto y escucho en Mendy el cántico que se lleva cantando tantos años de otra vez en Europa quiero verte jugar. Le diría a esa gente, bueno, es que me da hasta cosa decírselo porque no pierda la ilusión, ¿no? Pero sobre todo lo que veo es que no se invierte en mejorar deportivamente el equipo, no se invierte en hacer más feliz a tu afición, que es un poco lo que debería ser el objetivo o parte del objetivo de todos los clubes. Y lo que me parece triste de verdad es todo eso, ¿no? Que intenten vender unos presupuestos y unos números que en realidad no son tal, que haya tan poca claridad, y que encima la gente que paga su abono, que hay gente que le cuesta mucho pagar el abono de la temporada, porque las situaciones de la gente puede que sean muy malas en algunos casos, y hace un esfuerzo económico por ir al Alavés y animar cuando hace frío, cuando llueve, en una ciudad como Vitoria, y que esa gente no vea recompensada en absoluto con un esfuerzo por parte del club, y que tampoco es un esfuerzo, ¿no? Porque es un dinero que lo que yo entiendo es que es un dinero que entra, lo que pasa que la decisión de cómo se divide es lo que...
Es del Consejo de Administración y en cada
y entonces es,
junta lo dejan bien claro también, ¿eh?
Es donde está la diferencia en invertir en jugadores mejores o peores, y esa ilusión de la gente... Pues al final lo que pasa es que estás todos los años peleando por no descender, y en mi opinión es triste que un club como el Alavés no pueda ir subiendo de rango poquito a poco.
Yo, para acabar, por lo que a mí respecta, que oír al presidente del Alavés, ¿qué queréis? Estamos haciendo historia este Consejo de Administración. Otro año más en Primera División. Yo le tengo que decir al presidente del Alavés... que cuando entró Querejeta en Primera División, o en ese Consejo de Administración, para no personalizar, fue cuando entró Tebas, y cuando puso a los clubes de Primera un mínimo de 40 millones de euros, que es lo que se ha dedicado en Primera División prácticamente al Alavés. Es decir, tuvieron que hacer, una vez que se subieron, pocos esfuerzos. Porque antes, que no estaba Tebas, eran los empresarios alaveses, la Diputación, el Gobierno Vasco y una serie de connotaciones. Acordaros, siempre lo digo, que había directivos que habían firmado un jugador, otros a otro y tal. Es porque no había dinero, porque no había esos 40 millones. Ibas a la Federación Española y de vez en cuando te daba algo, ibas al otro lado y tal. Es decir, montar un presupuesto para Alavés, para los equipos que somos pequeños... ciudades pequeñas, era muy difícil. Y de hecho, a partir de entonces, sobre todo, pues está el Eibar, hay equipos pequeños que han podido estar en Primera División porque tienen garantizado un porcentaje y pueden hacer su acertar en el tema de los fichajes y tal, pues con menos dinero. Pero esa es la verdad. Es decir, que yo reconozco, por no ser todo negativo, que han hecho una cosa bien. Que no se han endeudado en el fútbol, aunque sí ni estén endeudados en el club. Pero bueno, por lo menos lo que es en el fútbol, lo que es el fútbol, no han sacado un dinero más. Pero sí es cierto que ahora, como dice Alfredo, pues en otras empresas estos números no se darían. Pero a la vez, nos sobra el dinero, es que les sobra el dinero. Dinero por todos los sitios.
El gran público, en el cual yo me incluyo, tiene en el hecho de seguir un equipo, domina o impera el aspecto lúdico, es decir, ir al campo con tu cuadrilla, con tu familia, con que sea, pasártelo bien, que tu equipo gane, el sentimiento, la vivencia, la identidad, la pertenencia, todas esas cosas, ¿de acuerdo? Y eso, al final, pues lo termina solapando todo. Digo esto, que es lógico, razonable, al hilo de lo que comentabas, sí. Héctor, de cómo... tú compruebas que todas estas cosas no llegan en tu entorno más cercano, pero es que es normal, es que hablar de balances y de cuentas de resultados es difícil de escuchar y es difícil de seguir y tal. Claro, este Consejo de Administración está llevando a la práctica en el Alavés el modelo de gestión económica que ha tenido
siempre en sus negocios. O sea, es que no estamos descubriendo nada nuevo. O sea, el Baskonia, y diréis, con perdón, ¿qué narices con C haces tú hablando del Baskonia? No, es que como somos un grupo, estoy capacitado para hablar del Baskonia y del BAC y de Ondarito, porque somos un grupo, ¿no? Y lo dice así el Consejo de Administración. Bueno, pues entonces vamos a hablar del grupo. Baskonia ha tenido siempre este modelo de gestión económica, de ir siempre al límite, e ir financiándose año a año. Es que este ha sido el modelo de gestión de este grupo gestor siempre, que se ha sostenido desde los éxitos deportivos en una parte o en un momento, y luego, evidentemente, bueno, pues con el apoyo institucional y con el dominio del relato. Entonces, yo jamás, bueno, no me perdonaría el apartar a nadie de lo que tiene que ser el objetivo principal de cualquier seguidora o cualquier seguidor, que es estar con el equipo, acudir a Mendizorroza, apoyar, disfrutar, bueno, sufrir deportivamente, sí, claro, cuando nos toca sufrir, sí. Evidentemente, y ya está. Al final, todos estos datos, pues, se mueven en círculos cerrados. Pero sería bueno que hubiera un conocimiento de cuál es nuestra realidad. Que eso no nos tiene que apartar de lo otro. Pero la realidad y el sostén o los cimientos económicos en los que está sostenido el grupo ahora descansan única y exclusivamente en las espaldas, en las patas, en las botas del Deportivo Alavés.
Alfredo, Alberto, Héctor, gracias. En 7 días, es que después del Celta, retomamos el fútbol, el césped, el verde. Adiós.